En Radio Canarias abrimos la puerta de Bungalow 103.
¿Te gusta hacer turismo? Es algo estimulante. Es una emoción.
Muy buenas tardes de jueves, queridos oyentes de Radio Canarias. Desde hace ya casi 6 años, todos los jueves y martes, nos damos cita en Bungalow 103, este programa, para hablar acerca de la principal industria de Canarias, que no me canso de decir que es el turismo. 6 años en los que hemos ido informando, analizando, desgranando e incluso desenredando todos los temas que tienen que ver con este sector empresarial. Hoy volveremos a hablar de Las Palmas de Gran Canaria, cuna del turismo en Canarias, en un programa de la serie que dedicamos a la ciudad turística, por eso Turicity, y Turicity 8 porque es el octavo programa que dedicamos a la ciudad turística de Las Palmas de Gran Canaria. Y es que esta ciudad no deja de ser de los pocos municipios turísticos del archipiélago en el que se combina el turista vacacional de playa con el visitante profesional. Vamos a hablar de la situación hotelera en esta ciudad con Chiti Hernández, directora y propietaria del Best Western Hotel Cantur. Muy buenas tardes, Chiti.
Hola, buenas tardes.
Y está también, iba a decir, Ignacio Pérez, y también está Ignacio Pérez, propietario del Hotel Igramar Cantera. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes,
Tocayo. Yo te voy a llamar Nacho, porque sí. Bueno, Ignacio soy yo, Nacho eres tú. tú te ríes. Las Palmas de Gran Canaria es la ciudad más grande de Canarias y la novena de España. Les voy a hacer una pregunta. Tiene más de 380.000 habitantes y si unimos los municipios colindantes se llega a los 600.000 habitantes, constituyendo el área metropolitana más grande de Canarias y se quedaría entre la quinta y la sexta ciudad de España. ¿Creen ustedes que la oferta hotelera es la que corresponde a una ciudad de este calibre? ¿Sí o no?
Yo sí.
¿Nacho?
Yo creo que también, que es suficiente lo que existe ahora mismo. Ojalá pudiéramos pedir más o necesitáramos más, pero actualmente estamos bien dimensionados.
Bueno, pues vamos a ver este tema, vamos a profundizar en la oferta hotelera de la ciudad, a ver cómo ha evolucionado y cuál es la proyección de futuro. Todo esto después de las noticias del Vigilante del Faro.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria patrocina esta sección.
El Vigilante del Faro.
La isla de Gran Canaria se ha promocionado esta semana en Polonia, un mercado emergente y en continua mejora como consecuencia de un crecimiento económico sostenido y una tasa de desempleo que ronda el 12%. El objetivo era dar a conocer la amplia oferta turística y posicionar la marca Gran Canaria en un país que se ha convertido en un importante emisor de turistas hacia España. El equipo del Patronato de Turismo de Gran Canaria ha tenido representación en las ciudades de Cracovia y Varsovia, al que han asistido más de 130 operadores turísticos polacos entre agencias de viaje, turoperadores y empresas de incentivos. El consejero de Turismo Gran Canario, Melchor Camón, destacaba la importancia de captar al turista polaco, al que definió como joven y con alto poder adquisitivo.
Hay un gran interés del mercado polaco por nuestras islas. El destino más importante de los polacos en el extranjero es España. Y además es un turista joven, un turista que tiene una gran capacidad de gasto, aunque no son muy numerosos todavía, pero sí es un país que está en crecimiento económico y el turista polaco es el tercero mayor en gasto después de rusos y nórdicos. Gasta unos 111 euros diarios y ese gasto está por encima de los turistas alemanes y británicos.
Canarias lideró en febrero el número de pernoctaciones en apartamentos turísticos con más de 2,6 millones. La Comunidad Valenciana fue la opción preferida en camping y Castilla y León en alojamiento rural. Son los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística esta semana referente a la ocupación en alojamientos turísticos extrahoteleros. Canarias es el destino preferido en apartamentos con un 85,1% de ocupación y un aumento del 0,3% en las pernoctaciones respecto al mismo mes del año anterior, que superan ya los 2,6 millones.
Y
Y nuestro sector turístico ha recibido ya créditos por valor de 374 millones de euros para proyectos de renovación turística dentro de los convenios de rehabilitación alcanzados por el Gobierno de Canarias con 10 entidades financieras. Además, hay otros 337 millones de euros en operaciones en estudio, según ha expuesto en una comparecencia esta semana el viceconsejero de Turismo Regional, Ricardo Fernández de la Puente. Respecto a la Ley de Renovación y Modernización Turística, el viceconsejero anunció que su desarrollo reglamentario se realizará en el plazo establecido, sin que el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de España vaya a ocasionar ningún retraso.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria ha patrocinado esta sección.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Bueno, y tras las noticias que nos ha traído el Vigilante El Faro, aquí seguimos con nuestros invitados de hoy, con Ignacio Pérez, propietario del Hotel Igramar Canteras, y con Chiti Hernández, directora y propietaria del Best Western Hotel Cantur, que antes Chiti no era Best Western.
Antes de la reforma éramos, bueno, seguimos siendo un hotel independiente, lo único que nos hemos asociado a la cadena internacional, a la cadena norteamericana Best Western, y actualmente somos Best Western Plus, que es una categoría superior.
O sea, que van añadiéndole
nosotros sí,
apellidos.
Sí, cada vez es más largo.
Nacho, Igramar Canteras, cuéntanos algo del hotel.
Bueno, Igramar Canteras, que era la antigua residencia Lumi, muy famosa en los años 60, cuando se concentraba el turismo escandinavo en las Palmas de Gran Canaria y en los alrededores de las calles Pelayo. Seguro que nuestros mayores, si están escuchando, recordarán aquellos épicos momentos del turismo en la ciudad de las Palmas de Gran Canaria. Nace con un grupo hotelero, cuando llevaba antes la dirección del Hotel Parque, de unos apartamentos extrahoteleros en el sur de Gran Canaria. Y nací con la idea de hacer una reforma de una residencia de dos llaves que existía en Guanarteme y que, bueno, no es que estuviera en desuso, pero se le hacía un uso poco turístico, por llamarlo de alguna forma. Y nace con el empuje del principio del grupo Igramar, que ya te digo, lo formaba el Hotel Parque, algunos establecimientos en el sur, este establecimiento de Las Canteras y un establecimiento también que construimos nuevo en Morrojable, Igramar Morrojable. Desde hace 4 años, y coincidiendo con el comienzo de la crisis, se desliga tanto el Hotel Igramar Canteras como el Igramar Morrojable del grupo turístico inicial y comienza una nueva andadura independiente totalmente, con una propiedad independiente y con la intención de formar parte del núcleo turístico de los hoteles de Canarias dentro del sector de las tres estrellas.
¿Están ustedes de acuerdo con la afirmación que hice al principio del programa de que Las Palmas de Gran Canaria fue la cuna del turismo en Canarias?
Sí.
No solo de acuerdo, es que además está argumentado, testificado y queda en la mente de todos los mayores.
Nosotros es que hemos hecho, hemos realizado algún programa hablando de los hoteles ya históricos, de los que había en Triana y en Vegueta, el Queenie, el Hotel Europa, bueno, un montón de hoteles que había en ya repito, en la zona, sobre todo de Triana, y luego se pasó a Las Canteras. Uh-huh. ¿De qué año estamos hablando?
De los 60. Sí, de sí. Hecho, el Hotel Cantur, que es era un hotel residencia, durante muchísimos años, y todavía aún nos siguen enviando cartas como hotel residencia, es del año 63. Y en los años 60 es cuando comienza, a principios de los 60. De hecho, bueno, pues hay una generación que puede contar muchas anécdotas con las suecas en la playa de Las Canteras.
Y cuando después se trasladó el turismo, digamos, más de masa, el turismo más industrial, como digo yo, se trasladó al sur cuando se empezó a construir, pues, San Agustín, Playa del Inglés. Y entonces, ¿qué clientes vinieron a Las Palmas de Gran Canaria?
Hombre, Las Palmas de Gran Canaria es que siempre ha tenido esa mezcolanza entre el vacacional y el de negocios, porque es una ciudad muy dinámica, con un puerto muy dinámico, y esa vinculación ciudad-puerto ha hecho que el negocio en la ciudad pues se moviera o se mantuviera. Yo ahora recuerdo, por ejemplo, el Hotel Helios, que estaba por la zona de Franchirroca, por ahí, que también se ha cerrado. Hay muchos hoteles y muchos apartamentos que cerraron de la zona. Cuando se abandonó todo el turismo escandinavo y se fue para el sur, el resto de hoteles que pervivieron o supervivieron a aquella época, continuamos pues con el puerto, con pequeños congresitos, pequeñas reuniones, representantes y demás, y con lo poquito que quedó de vacacional. Porque hay, sí que es verdad que una de las características del turismo que viene a Canarias es que está altamente fidelizado, concretamente en Gran Canaria, sobre todo alemanes y escandinavos. Y esa gente nunca dejó de venir. Siguieron viniendo, y cuando mi familia cogió el Hotel Cantur, recuerdo especialmente mucha clientela ya de cierta edad que llevaban viniendo al hotel, pues eso, desde los años 60.
Mira, Chiti, has nombrado a tu familia. En cierto modo, ustedes son la segunda generación, ¿se puede decir,
sí,
Nacho?
Sí, sí,
la segunda generación de hoteleros. Yo creo que hay más familias o la primera generación, o que ya está el relevo de la segunda generación.
Sí.
¿Cómo sucede ese relevo en empresas como la de ustedes?
Bueno, en mi caso, la verdad que no existe un relevo como tal. Yo me formé en hostelería y cuando terminé la carrera, lo típico en vacaciones como estudiante, pues ayudaba a hacer las vacaciones de los empleados y demás, y desde abajo, haciendo camas, en recepción, en restaurantes.
Bueno, la verdad es que sí, que para ser cura antes hay que ser monaguillo.
Oye, tú y yo no trabajamos juntos en algún sitio.
Efectivamente.
Ahora que lo recuerdo.
En Ultramar Express. Y además recuerdo aquello como años muy agradables, gratos y de mucho aprendizaje. Yo recuerdo
Estabas
en la dirección de Ultramar Express en Lanzarote. Hicimos varias visitas y además tuvimos compañeros, y yo recuerdo aquello como además gratos momentos y sobre todo de mucho aprendizaje. Date cuenta que yo venía de trabajar, pues además de haber estado trabajando, como bien dice Chiti, pues de recepcionista, de conserje, de maletero en algunos casos, y de animador en hoteles de la cadena Sol Meliá, llámese el Hotel Iberia, que lo tenemos aquí al lado, llámese algunos complejos del sur de Gran Canaria, incluso de Fuerteventura. Yo venía de República Dominicana antes de entrar en Ultramar Express. Venía de haber trabajado en los hoteles Meliá de Salinas en Lanzarote, en La Palma, y salté el salto a República Dominicana después de haber estado trabajando con la cadena Río, en el Río Don Miguel, en el sur, y me fui pues al Río Taíno y al Río Naiboa. Aquello fue una experiencia.
En Punta Cana.
En Punta Cana, sí, sí. Fue una experiencia maravillosa. Increíble, siempre había tenido muchas ganas de ir a trabajar fuera y conocer. Y la verdad es que volví a Gran Canaria con la idea de crearme como empresario. Es una idea que venía desde la familia. Mi padre, como sabes, trabajaba en la construcción y tenía intención de dejar un relevo familiar y en el tema de los negocios. Y yo me formé comercialmente con ustedes, porque vamos...
Con Ultramar Express.
Las personas eran las que...
Con el lado oscuro de
las personas que son las que realmente, además, me acuerdo aquella época, pues éramos tres Ignacios, Nacho Felpeto, Nacho Moll y Nacho Pérez.
Sí.
La bomba, la verdad es que fueron buenos años. Y la verdad es que me formé en la parte comercial, la cual me ha venido muy bien para luego, cuando mi padre inicia su participación en el sector hotelero comprando el Hotel Parque. Me pone a mí como responsable de él y de varios complejos de apartamentos en el sur de Gran Canaria y al frente un poco de la construcción de los dos nuevos establecimientos, pues ya me veo obligatoriamente dentro del negocio y además en uno de los negocios muy diferenciados, porque era vacacional y ciudad, y había, son unos conceptos, como tú sabes, muy diferentes.
Por lo que han oído ustedes de sus padres o de sus antecesores en el negocio, ¿qué diferencia hay entre aquel negocio y este que tenemos ahora?
Pues mira,
¿hay alguna?
Sí, yo te lo puedo decir claramente. La intromisión, entre comillas, de Internet ha supuesto una revolución tanto a nivel comercial como de relación con el cliente brutal.
¿Intromisión positiva o negativa?
Pues yo diría positiva si lo sabes aprovechar. Sí que es verdad que en la ciudad de Las Palmas, por ejemplo, a diferencia del sur, quizás porque nos ha hecho más falta que a ninguno, nos metimos en el mundo internet hace ya cercano a una década. En cambio, ahora se está empezando a ver, a raíz de la crisis, que se están comercializando complejos de vacacional de la zona sur, pues de una manera más frecuente. Nosotros ya llevamos muchísimo tiempo trabajando, incluso con centrales de reserva, véase pues Transhotel, Booking, etcétera, ya muchísimo antes de lo que empezaran en el sur. Eso a mi padre le hubiese supuesto un mundo, vamos, al pobre. Y después una cosa que yo sí recuerdo...
Pues mi padre es un genio de internet, ¿eh?
Mi padre también, pero... Internet
y mi madre tiene un iPad y no para.
Bueno, mi madre, perdona, mi madre tiene cuenta de Twitter y de Facebook.
A ver, ven, o sea, no dejemos, te lo pierdas. No dejemos a nuestros padres.
Tenemos que medir lo que ponemos y que colgamos en nuestros Facebook personales. Sí. Y una cosa que sí recuerdo, y esto lo voy a retrotraer a la edad de piedra del turismo, ¿ustedes se acuerdan de hacer las manos corrientes con la sábana de Olivetti? Olivetti era la empresa que vendía todo el material de papelería y de tal, de hostelería, que quebró. Y yo recuerdo hacer la mano corriente con la sábana, los libros de entrada y salida, el libro de registro, los racks de entrada. Eso ya, tú a un estudiante de turismo de estos que vienen a hacer prácticas, a un becario, se lo enseñas y flipa, dice esto. Pero eso sí, si se va la luz estamos perdidos.
De hecho, la foto de todas las recepciones de Canarias tenían detrás los cajetines cuadriculados con las llaves de todas las habitaciones colgando.
Los slips, ¿no? O sea, aquello era... Eso lo recordarán todos los profesionales del turismo de más allá de 40.
¿Saben ustedes desde cuándo no se abre un hotel en la ciudad?
Pues mira...
Hace muy poco.
Hace poco se están abriendo.
Hace muy poco se abrió un hotel en el Parque Santa Catalina. En el Parque Santa Catalina, además un hotel maravillosamente puesto, muy bien decorado.
Muy bien planteado.
Y planteado. Eso demuestra un poco, y además yo creo que se están abriendo alguno que otro.
¿Un antiguo complejo de apartamentos? O...
Yo creo que era un edificio...
Era un edificio, sí, igual que el Aloe, por ejemplo, que era un edificio que había dejado de trabajar, el Aloe, y lo han vuelto a reformar.
No, bueno, pero el Aloe era el antiguo hotel Faicanes, ¿no?
Efectivamente, pero que dejó de ser hotel, dejó la actividad. Yo creo que eso lo que demuestra es que hay un empresariado joven gran canario con ganas de hacerse autónomo. Vamos a parecer a los chinos dentro de poco, que todos queremos tener nuestra empresita y trabajarla y gestionarla. Y es un negocio duro porque no deja de ser 24 horas abierto.
Es que el domingo, lo digo porque el domingo en la provincia, en el periódico La Provincia, salió un artículo a doble página que se titulaba Hoteles con Encanto en la Capital. Salía, bueno, lo tenemos aquí delante. Pues un plano de la ciudad con todos los hoteles marcados, y la verdad es que son una barbaridad lo que hay. Y Pablo Barbero, el concejal de turismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, decía que los pequeños hoteles se están poniendo de nuevo en el mercado. Entonces, como que están volviendo a resurgir pequeños hoteles. Yo no sé si son hoteles con encanto, simplemente se les está dando una mano de pintura, pero ustedes están diciendo se están reconvirtiendo, pues fabuloso.
Es que lo curioso que está pasando en Las Palmas, y en eso voy a lanzar un órdago a la familia de Nacho, porque ellos fueron los primeros que tuvieron un hotel reformado y que cogieron el Igramar y lo reformaron en un momento en el que nadie reformaba los hoteles, sino que... Estábamos, porque era buena época, estábamos metidos en sacar productividad, y ellos fueron los primeros que reformaron el Hotel Igramar. Y el primero fue el Hotel Parque. El siguiente fue el Hotel Igramar. En eso hay que reconocer, creo que el hotel, si no recuerdo mal, el Hotel Parque lo reformó
Juan Padrón. En su momento, pero bueno.
Cupama, y después lo adquirieron ustedes, y el siguiente que se reformó, el Hotel Igramar. Uh-huh. A mí lo que más me gusta de lo que está pasando en Las Palmas es que se está produciendo una reconversión. Durante cierta época tendimos todos los hoteles, todos estos hoteles independientes de los que formamos parte, a imitar la imagen de las cadenas y perder un poco la esencia de lo que es el servicio personal, la empresa familiar era una época en la que no era muy respetada, entre comillas, y ahora se está poniendo en valor. Y esa puesta en valor ha hecho que mucha gente se anime a meternos, a mejorar y a hacer cosas diferentes, a ser imaginativos en nuestros servicios. Nosotros, pues, por ejemplo, hemos potenciado el chill out que tenemos en la terraza, estamos haciendo cosas diferentes, queremos hacer, dar una imagen diferente del servicio y queremos meternos en otro sector mucho más dinámico, más joven y apoyando eventos, apoyando la actividad económica que pasa en Las Palmas.
No, de hecho, la reforma que hicieron ustedes hace...
En el 2007 reabrimos.
Reforma y cambio de categoría. Bueno, eso hay que darle un valor.
Fue tremendo. Muy, o sea, solo el eliminar aquellas columnas que había en la calle Hierro, que donde se escondía la gente.
Esas columnas están ahora dentro del hotel.
Claro, no, pero que aquello eran recovecos que lo que hacían eran...
favorecer una imagen un poco, claro, abandonada.
El lobby cambió totalmente. Absolutamente. O sea, no, yo creo que ha sido un... Bueno, pues hace 6-7 años un relanzamiento del Hotel Cantur importantísimo. Solo en imagen. Si encima en gestión también han... evolucionado, pues.
Sí, nosotros seguimos con esa filosofía que manteníamos en su momento de un poco devolver a esta ciudad lo que nos daba, pues a través en su momento de la sponsorización del club de vóley y esa implicación personal que manteníamos con el club. Y ahora pues seguimos esa estela, estamos colaborando pues con filmaciones de cortos, con el boxeo, con... de surf, con todo lo que pasa en Las Palmas, triatlón, absolutamente todo. Si nosotros podemos colaborar, ahí nos gusta estar.
Dígame una cosa, en los últimos... Pablo Barbero hablaba también en este artículo, hacía un comentario acerca de los 25 años de decadencia. Como que hemos llevado 25 años de decadencia hotelera, bueno, lo leo, no sea que se preste a malinterpretación, dice: cambiar la tendencia en un periodo tan corto de tiempo, tras 25 años en decadencia, es difícil y por eso hay que seguir trabajando, pero esta puede ser la segunda oportunidad de Las Palmas de Gran Canaria para ser destino urbano con muchísimas posibilidades de crecimiento.
Yo creo que hay que interpretar las cosas y hay que leerlas un poco desde el punto de vista. Yo creo que él, cuando habla de decadencia, creo que se refiere al cambio de algo que podíamos comentar. Las Palmas de Gran Canaria era meramente un destino vacacional, un destino de ocio.
¿Cuándo?
Pues en los años 60, ah, de los que estamos hablando.
Es decir, yo he sacado la frase justamente para argumentarla.
Está muy bien porque además estuvo durante 15-20 años siendo un destino vacacional. Primero estuvo con los escandinavos, luego tuvimos mucha tour operación española, que es sí. Que vino con nosotros. Teníamos pues los típicos insersos de los cuales ahora renegamos y no sé por qué, pero bueno, lo tuvimos.
Oye, yo no lo niego.
Yo tampoco, pero bueno, Las Palmas de Gran Canaria ha renegado de ellos desde la federación, si no me equivoco. Y ruego me disculpe a alguien si me estoy equivocando. Lo que está claro no, es que...
O
ha
que
habido...
nos llame y corrija y la semana que viene lo decimos.
Perfecto. Lo que sí está claro es que hemos cambiado de ser un destino vacacional a ser un destino ciudad. Y la ciudad ha tenido que ir cambiando también durante todo este periodo. No cabe duda que todos debemos de reconocer los cambios que ha habido en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Los cambios de hábitos, los centros comerciales que se han abierto, las carreteras que se han realizado, y eso nos ha ayudado un poco como hoteles de ciudad. Hay que entender, y yo siempre hago el comentario, yo tengo mi establecimiento en Morrojable y con dos reservas de 15 días lleno una habitación o un apartamento durante todo un mes, y a un precio además bien. Sin embargo, en Gran Canaria... En Las Palmas, mi estancia media es de 2 días. Yo tengo que llenar, es para llenar una habitación durante un mes, tengo que hacer 15 ventas, 15 entradas, 15 salidas. Y a un precio que desgraciadamente todavía lo tenemos relacionado a las tarifas vacacionales. Y no son así, no debe de ser así. Entonces, el esfuerzo que hay que hacer en Las Palmas...
En Morrojable, ¿cuántas limpiezas se hacen a la semana?
Bueno, limpieza se hace a diario. Nosotros tenemos
cambio de sábanas y
un servicio. Bueno, lo que estipula normalmente los contratos son 3-4 veces a la semana.
Lo digo porque...
Y de sábanas, cada vez que lo pide el cliente, además del periodo
Lo digo porque luego, si tienes aquí estancias medias de 2 días, tienes que cambiarlas 4 veces a la semana prácticamente.
Bueno, cada vez que se va el cliente por o eso, cada vez que lo solicita.
Con lo cual el
costo es mucho mayor, no es lo mismo una limpieza.
Estaba haciendo
diario.
Ese cálculo para que nuestros oyentes también se hicieran cargo de la situación.
Te lo agradezco porque es que no es solo el cambio de las toallas, es la limpieza diaria, que pasa de ser limpieza diaria a una limpieza general por la nueva entrada, la atención al cliente de entrada y de salida.
En la recepción.
Su facturación y luego la venta. Es decir, hay que hacer un esfuerzo brutal para vender.
Y que además en los hoteles vacacionales existen unos servicios complementarios que nosotros en Las Palmas de Gran Canaria, al estar en una ciudad, perdemos. Es decir, es tanta la competencia de restaurantes y de opciones de ocio que en realidad el cliente duerme únicamente. Son muy pocos los servicios que hace y sin embargo un cliente de ciudad requiere muchos más servicios, entre comillas, gratuitos o de calidad que uno de vacacional, por ejemplo, internet. De todas maneras, yo quería hacer un inciso con respecto a esa decadencia de 25 años que dice Pablo Barbero. Hay algo que tenemos que reseñar, que es la nueva ley turística. Durante 25 años hemos sido presas, los empresarios, de una ley que nos encorsetaba y que nos impedía el ejercicio normal, coordinada con las necesidades del cliente. Quiero decir, por ejemplo, la ley del turismo exigía que un hotel de 4 estrellas tenía que tener sí o sí una peluquería. ¿Cómo es posible que en una ciudad de Las Palmas de Gran Canaria no se pueda tener un hotel de 4 estrellas sin peluquería? Bueno, pues con esa nueva reforma que se ha hecho, pues ha permitido la apertura de nuevos hoteles con nuevos conceptos, mucho más dinámicos, muchos más jóvenes y demás, y la reclasificación, por ejemplo, la nuestra, que teníamos 4 peluquerías de esquina a esquina.
Además, ¿cómo se podía? ¿Qué es repartir negocio?
O, por ejemplo...
Perdona, Chiti, es que tenemos que dar paso a la sección El Brinco, pero seguimos hablando de peluquerías ahora mismo.
El Brinco.
Viaje con nosotros si quieres.
Hoy les proponemos conocer en persona a la sirenita más famosa del mundo. Y no, no está en un parque de atracciones temático, está en Copenhague. Copenhague es, como saben, la capital y la ciudad más poblada de Dinamarca. Curiosamente, originalmente era un pueblo de pescadores vikingos fundado en el siglo X, pero se convirtió en la capital danesa a principios del siglo XV. Uno de sus atractivos más carismáticos es la escultura de una sirena en bronce, situada en el parque de Langelini, en la bahía del puerto que desemboca al mar Báltico y próxima también al Real Palacio de Amalienborg. Está esta sirenita sobre unas rocas que se adentran en el mar. Su fama es internacional y es visitada a diario por una gran cantidad de turistas de todo el mundo. Fue tallada por Edvard Eriksen, que se inspiró en el cuento de hadas escrito en 1837 por Hans Christian Andersen, llamado La Sirenita, y lo hizo por encargo de un empresario cervecero que a su vez la donó a la ciudad de Copenhague. La escultura fue instalada en su actual ubicación hace ya más de 100 años.
Si aún no lo tienes claro, queremos darte 10 razones para quedarte en Gran Canaria. El mejor clima durante todo el año. Playas de ensueño, el mejor destino para practicar deporte. La gastronomía, sus parajes naturales para practicar senderismo. Surcar el cielo desde el aire. Los mejores fondos marinos para los amantes de la fotografía y el submarinismo. Un gran paraíso de la biodiversidad. Así es el paraíso. Patronato de Turismo de Gran Canaria. 10 razones para quedarte en Gran Canaria.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Olvide sus problemas.
Bueno, y tras este brinco, volvemos aquí a nuestra tertulia con Chiti Hernández e Ignacio Pérez. Chiti estaba comentando algo de la ley.
De la ley turística.
Entonces, cuéntanos. Estabas diciendo ¿Qué fue lo último que dijiste? Lo de las peluquerías.
Lo de las peluquerías, por ejemplo, cosas o una cabina.
¿Cómo que una cabina?
Es obligatorio, era obligatorio según la ley del turismo, hasta hace 2 años que fue la renovación, la modificación, era obligatorio tener cabinas en el hotel, en el hall, en el lobby. Y si no tenías cabinas, pues no te daban la clasificación o podías ser sancionado.
Y había un tema también de que tenía que haber una alfombra roja en ciertos hoteles en la entrada. Recuerdo yo, no sé si en los de 5 estrellas.
Creo que los de 5 estrellas.
Pero claro, si un hotel de playa y 5 estrellas, pues esa alfombra estará siempre llena de arena.
Por ejemplo, no, y que tenían que tener moqueta.
Había lo de la moqueta.
Sí. O por ejemplo, lo de la bañera. O sea, que un hotel en Canarias tenga bañera es un atentado ecológico. O sea, deberíamos tener todos platos de ducha. Y eso, por ejemplo, cuando nosotros hicimos la reforma, que nosotros tenemos unas con bañera y otras son platos de ducha. Una cuestión por temas de accesibilidad y otras por cuestiones de medidas de ahorro. Comodidad, estamos en Canarias.
Seguridad, ahorro,
limpieza, todo.
Y en limpieza, pues aquello nos supuso una tragedia para conseguir la reclasificación. Entonces, eso ha hecho que se dinamice muchísimo más el sector.
¿En Las Palmas de Gran Canaria han desaparecido más camas de hotel o más camas de apartamento?
Yo creo que de apartamentos. Los hoteles que desaparecieron ya en su época y seguimos siendo los mismos desde hace, pues yo calculo, ¿cuánto tiempo llevamos nosotros aquí en Las Palmas?
10, 15 años.
Pues por lo menos, somos los mismos.
¿Qué sucede? ¿Que no había demanda para apartamentos? ¿No hay demanda para apartamentos?
Bueno, Las Palmas de Gran Canaria, como hoteles de 5 estrellas, yo creo que no ha tenido nada más que en su momento.
¿Dos?
El Reina Isabel y el Santa Catalina, ¿no?
Y el Cristina. Cristina también era.
Cristina,
tenemos 3 hoteles.
Disculpa. Ahora mismo.
El ahora Reina mismo es de 4.
Queda Reina de 4, Cristina de.
De 5.
¿De 5? ¿No? No, yo creo que el Cristina, el antiguo Meliá Las Palmas, mantiene las 4 estrellas, si no me equivoco. Estoy equivocado.
Ahí estoy en la duda, ¿eh? Sí, yo creo que no. Vamos. Que siguen 5. Pero bueno, en cualquiera de los casos, yo creo que uno de los problemas que tiene Las Palmas es que si no hay actividad económica, cultural, social, durante esos 25 años, nadie tiene interés en venir a Las Palmas. Y después ha habido una comercialización del destino Las Palmas de Gran Canaria, muy deficitario. Éramos los hoteleros los que hacíamos promoción de la ciudad y les hablábamos de las maravillas de las canteras, de la actividad cultural y demás. Pero es que hasta la fecha, la propia Concejalía de turismo, era una concejalía menor que además formaba parte conjunta de la Consejería de Cultura y de Deporte. Hasta creo que esta legislatura, no, la anterior, no se le concedió la importancia que tenía como actividad económica para darle una concejalía. Entonces, todo eso redunda de manera negativa en la promoción y en el poder llegar a comercializadoras y distribuidores. ¿A quién le interesa una ciudad que no tiene vida? Si no saben lo que hay.
Sí.
Más ese claro, es el problema.
Más claro imposible, desde luego.
¿Ustedes creen que se promocionan, que se han de promocionar diferente, de forma diferente, los hoteles de Las Palmas de Gran Canaria que el resto de la isla?
Por supuesto.
Yo creo que sí, formando parte de un conjunto, pero yo creo que sí. Sobre todo aclarar el destino Las Palmas de Gran Canaria, que lleva a mucha confusión, porque hay mucha clientela que viene a Las Palmas engañado.
¿Por qué?
Porque piensa que está en Maspalomas o piensa que está en Palma de Mallorca. A mí me vino una vez una señora que de hace muchísimos años, pero me vino y dice, pero esto es Palma de Mallorca, alucinada. Eso es muy habitual. O clientes que reservan por error en Las Palmas de Gran Canaria cuando ellos lo que quieren es irse a Palma de Mallorca.
Según la web oficial del Hotel Cristina, se lo digo, pone 5 estrellas.
Yo es que tengo entendido que son 5.
Mis disculpas, queda claro. Y me alegro que quede claro.
Bueno, lo acabo de ver en el teléfono, supongo que habré acertado. De todas formas, bueno, 5 estrellas. Tenemos entonces el Hotel Santa Catalina.
Y el Hotel Cristina.
El Reina Isabel era 5 estrellas, ¿no?
Sí.
Y hay que decir que, ¿han visto el nuevo restaurante?
Sumum.
El sumum.
Muy bonito.
Qué bonito lo han dejado.
Sí. Está muy bien, la verdad.
Y el una spa también lo han dejado.
Sí, sí, pero en el restaurante es como una revolución al diseño y sobre todo al lugar, al sitio, porque aprovecha todas las vistas.
Pues es lo que debería hacer, porque el Reina Isabel fue uno de los hoteles insignias del turismo.
Yo recuerdo a mis padres decir, vamos a cenar a la parrilla del Reina Isabel, y era como lo máximo.
Lo más. Sí, sí, sí. A mí mi padre me contaba que en los años 60, que a él le cogió en su juventud, en su plena juventud, él recuerda a la gente vestida de pieles, de tal, para ir a cenar, que era lo más habitual, que la gente se ponía de punta en blanco y estupendos, porque la gente iba pues a sitios de lujo. Bueno, el Hotel Bardinos, el ahora Hotel AC.
Bardinos, que fue el Hotel Don Juan anteriormente. Exacto. Los Bardinos fue con Grumasa.
Exacto.
Y ahora es Hotel AC.
Recordamos la abejita todavía.
Sí, la abejita. Vamos a ver, ustedes la semana pasada anunciaban que estaban analizando la posibilidad de crear una asociación de hoteles de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Esto es así, no?
Uh-huh.
Sí. ¿Eh? Uh-huh. ¿Por qué?
Bueno, Chiti, adelante.
Vale, porque creemos que es necesario pues que los hoteleros de Las Palmas de Gran Canaria tengan un voto diferenciado dentro de la federación, si llegáramos a formar parte de ella, porque creemos que debemos ser escuchados como tal. Porque los empresarios de esta...
¿Qué significa un voto diferenciado? ¿Tienen voto?
A ver, actualmente no. Actualmente tenemos voz, pero no tenemos voto. Bueno, por una circunstancia...
¿Dentro de la federación?
Dentro de la federación existe una vocalía que está dirigida a los hoteleros de Las Palmas de Gran Canaria, que por circunstancias que no vienen al caso, la persona que tenía esa vocalía no continuó con ella.
Sí, pero ese no es el caso. El como dices tú, vamos a ver, usted, para aclarárselo a nuestros oyentes.
No, porque es que esto hay que contarlo.
¿Ustedes están en una asociación de hoteles?
Nosotros, a ver, todos los hoteles estamos, cada uno por nuestra cuenta, asociados o no a la Federación de Hostelería y Turismo de Las Palmas. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que es por lo que te decía que esto es importante. Desde hace un año y medio, esta persona no ha podido continuar y no se le ha dado a esa vocalía con el representante que hemos escogido.
Se ha cubierto,
nosotros hemos votado a una persona para que asista como y que nos represente, para que continúe, pero a esa persona no se le ha dado voto, porque tendría que declararse unas nuevas elecciones.
De acuerdo.
¿Qué es lo que ocurre? Que no tenemos representación, que entendemos que hasta la fecha la Federación de Hostelería y Turismo pues ha atendido las necesidades de la mayoría, que no somos Las Palmas de Gran Canaria, y que nosotros creemos que se nos tiene que escuchar y queremos pues apoyar si hubiera actividades de promoción a la Concejalía de Turismo, al patronato, etcétera, pero desde nuestra diferenciación somos un segmento absolutamente diferenciado de lo que es el sector vacacional. Y no es más que eso, sino que se nos escuche, se nos respete, y porque de la misma manera que Las Palmas de Gran Canaria está reclamando su sitio dentro del archipiélago y dentro de la propia isla, los empresarios hoteleros de Las Palmas tenemos mucho que decir.
Estamos hablando en el 2013 de unos 305.000 visitantes, turistas, de los dos tipos, los que hablamos antes, los turistas... los visitantes turistas, los vacacionales y los profesionales. Pero estamos hablando de 305.000, exactamente 399 personas en los hoteles de la capital Gran Canaria. Esto es más o menos el 10% de los turistas que llegan a la isla, ¿no?
Aproximadamente, sí.
Sí, estamos hablando de personas, no pernoctaciones.
¿Por eso?
Personas, sí. Puede ser. Vamos a ver, nosotros, como decía antes, al tener unas estancias medias mucho más cortas que las que puede tener el sur de Gran Canaria o el turismo vacacional, el número de personas que pasan por nuestro establecimiento es muchísimo mayor. Es decir, ya no hablamos de nocturnidades, es decir, de noches que pasa un cliente, sino de noches que pasa un diferente cliente. Es decir, tú puedes ir a internet y contar los clics que tiene un vídeo y puedes decir que se han visto 100 veces... pero a lo mejor 10 personas lo han visto 10 veces. En el caso nuestro, si lo extrapolamos a los hoteles de Las Palmas, es que hemos tenido 50 personas que lo han visto 2 veces, a lo mejor. Entonces, hay que diferenciarlo. El número de personas no quiere decir, o no se puede extrapolar a ingresos, ni a pernoctaciones.
A la asociación que en la que están pensando ustedes, ¿encajaría, por ejemplo, un hotel como el de Vecindario o como el de Agaete?
Sí.
¿Tienen unas, tienen unas cualidades parecidas?
Son bastante similares. Yo creo que sí. Yo creo, sobre todo el de Vecindario. El de Vecindario es incluso muchísimo... Son muchísimo más cortas las estancias porque se nutre mucho del aeropuerto.
El aeropuerto.
Yo creo que sí.
Vamos a ver, yo creo que es un perfil el que hay que buscar también, ¿no? Nosotros estamos en una ciudad y hay que buscar el perfil de esos hoteles que están dentro de la ciudad y que tienen un tipo de cliente muy parecido. Porque los problemas van a ser comunes, es decir, nosotros no podemos ser un saco de problemas, nosotros somos una pequeña cesta donde vamos a recoger los problemas que están sufriendo. Yo entiendo que los empresarios hoteleros de la ciudad y los directores de cada uno de estos establecimientos, porque bueno, porque el no deja de ser la representatividad del empresario. A partir de ahí, y mirando el mapa de los hoteles de Las Palmas de Gran Canaria, vemos que hay casi tres zonas que son muy diferenciadas. La primera zona de Guanarteme, donde se inició el turismo en toda Canarias, que yo diría que es alrededor de la calle Pelayo, Viriato, Gravina, Churruca. La zona de Las Canteras, donde se encuentra el hotel de Chiti, de la familia de Chiti, y además se encuentran los hoteles, mayoritariamente los hoteles de cadena...
Peninsulares,
y luego está la zona de la puntilla, donde existen, pues bueno, otros hoteles, eran antiguamente hoteles también aquí de pequeños empresarios canarios, ahora mismo está NH por allí, y siguen siendo habiendo hoteles de pequeños empresarios canarios. El resto de los hoteles está distribuido por la zona del Santa Catalina, están los pequeños hoteles, exactamente, como el Puyol, el Miami, etcétera, que dentro de su categoría han conseguido maravillas. Es decir, hay que ver los índices de satisfacción que tiene el Hotel Puyol en los distintos portales web. La verdad es que es sorprendente y desde aquí mi felicitación.
Y una felicitación, ya que nos unimos, hay un hostal que se llama Casa,
exacto,
que está detrás de Santa Catalina, que tiene unos niveles de satisfacción.
Nosotros lo hemos entrevistado aquí.
Hay dos cosas
de casa.
Quiero añadir, o sea, el tema de la Asociación de Hoteleros de Las Palmas de Gran Canaria es con un fin único, que es el de sumar. Aquí no se trata de ir contra nadie, se trata de ir con todos. Y todos juntos lo podemos hacer. No queremos ir contra la concejalía, no queremos ir contra la federación. Nosotros queremos simplemente que se nos escuche porque somos los profesionales, somos los empresarios, somos los que arriesgamos nuestros patrimonios y que somos los que creemos que debemos ser escuchados. Uno. Y dos, y creo que se me acaba de ir.
Hombre, por permíteme, Chiti, hay una cosa. Nosotros como empresarios lo hemos hablado, nosotros creemos que la generación que está ahora mismo dirigiendo o llevando al frente los establecimientos hoteleros, yo creo que bueno, hemos vivido unos años duros y consideramos que la ciudad ha sido parte de lo que nos ha dado a nosotros y del negocio que nos ha dado. Nosotros queremos devolver a la ciudad también todos esos favores que nos ha hecho o lo que nos ha permitido el conseguir que nosotros, nuestros hoteles sigan adelante. Han sido 4 años durísimos. Además, muy duros, yo creo que para la hostelería independiente de Las Palmas de Gran Canaria y para los empresarios de Las Palmas de Gran Canaria. Nosotros tenemos el concepto de devolverle a la ciudad, ya bien sea vía sus representantes, vía la misma población y luchar por mejoras que no solo afecten al turista, sino que afecten al que vive en los alrededores de nuestros establecimientos, que al fin y al cabo
es
una devolución de esos favores que nos ha dado la ciudad hacia la población y hacia la misma isla.
Pero entonces ustedes a las autoridades locales o insulares, ¿qué le pedirían a nivel, digamos, infraestructura, como puede ser la limpieza de las calles, el arreglo de aceras, la señalización, etcétera, etcétera? ¿Cuáles serían los puntos más importantes de la visión de ustedes para rentabilizar más sus negocios?
Bueno, yo creo... En primer lugar, yo quiero decir que nosotros somos los embajadores y los anfitriones de todas aquellas personas que vienen a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria a pernoctar. somos los que los vamos a recibir, es donde más tiempo van a pasar dentro de un establecimiento, y somos las personas que conocemos qué es lo que nos dicen los turistas y nuestros clientes que ven en Las Palmas de Gran Canaria. Nosotros necesitamos un poco labor de pie de calle. Necesitamos que se hable con los empresarios, que se conozca cuáles son las necesidades que podemos tener, que se conozca nuestro interés en mejorar nuestras zonas turísticas. Yo, desde luego, estoy en un barrio de Guanarteme que yo considero que en los últimos años ha mejorado de forma considerable. Todavía le queda muchísimo por mejorar. Tuvo la mala suerte de estar casi reformándose cuando cayó el boom de la construcción y se quedó un poco a medias, le pasó lo que a Cuba. Pero bueno, ahí está.
¿Pero
ahí
qué
está
pedirías concretamente, por poner ejemplos?
Mira, yo creo que se están haciendo cosas y el que no llora no mama. Aquí hay que hablar y hay que pedir las cosas y hay que dirigirse a quien se debe dirigir a pedirle las cosas. Y yo sinceramente considero que en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria hay técnicos y hay personas que tienen ganas y capacidad de escuchar. Yo los logros que he conseguido, pues en los alrededores de mi establecimiento, los he conseguido a base de insistir, argumentar y solicitar. Hay que adaptarse un poco a las necesidades y a los presupuestos que pueda tener el ayuntamiento, pero bueno, algo se ha conseguido y hay que seguir consiguiendo. No podemos tener un sitio tan emblemático como Guanarteme tan olvidado en infraestructura. Hemos estado mejorando la zona de Olos Palmes, hemos estado mejorando la zona de Puerto Canteras, y me da rabia cuando decimos Puerto Canteras, porque no es Puerto Canteras, es Puerto Canteras Guanarteme. Entonces, hemos mejorado toda esa zona, estamos mejorando la zona del puerto, estamos mejorando la zona del mercado. Debemos de igualar todas las zonas. Es decir, yo entiendo que el ayuntamiento quiere que un turista venga y se patee Las Palmas, pero bueno, si queremos que se patee Las Palmas, vamos a darle a Las Palmas una igualdad en todas sus calles.
Porque
no podemos tener
que,
esas aceras.
¿Están mejores unas que otras?
Hombre, yo creo que hay áreas. El problema que ha habido hasta la fecha es que había una diferencia brutal entre la primera línea de playa y la segunda línea de playa.
Efectivamente.
Unas con peor situación que otras. Pero toda la playa de Las Canteras, todo lo largo, tenía esa problemática. Y esta problemática lo han venido denunciando los vecinos, asociaciones de vecinos, asociaciones de comerciantes, en reiteradas ocasiones. Y esto es una cosa que ha sido un abandono durante más de 15 años de la zona de la segunda línea de playa.
Yo que viví 6 años en Las Canteras, recuerdo que Las Canteras se llamaba la primera línea y la segunda línea era el puerto.
Exacto, exacto.
Sí, ya sé. Sí. Bueno, hemos sido la segunda línea, hemos sido una zona de servicios para la primera línea. Es decir, las basuras se recogían en esta segunda línea, los camiones de carga y descarga iban en esta segunda línea. Ha sido una zona de servicios.
¿Y tú qué pedirías o qué aconsejarías? Que
yo creo que hay detalles que no cuestan mucho dinero, pero que pueden aportar mucha belleza.
¿Cómo qué?
Por ejemplo, flores. Algo tan tonto como flores, una medida de poco dinero y que puede suponer el embellecimiento. El problema que tiene la segunda línea es que son calles pequeñas, son callejuelas. Y todas esas calles, si no están, no las alegramos, no las ponemos en valor con pequeños detalles, se quedan en oscuras y grises. Ese es el problema que hay. Pues, por ejemplo, flores. Por ejemplo, bancos para las personas. No sé, mira, algo tan sencillo como en mi zona, que hay muchos edificios abandonados de lo que era el antiguo puerto, estas naves industriales, que las fachadas están protegidas porque son arquitectónicamente valiosas. Bueno, pues están por dentro, a punto de derrumbarse, con el peligro consiguiente, y son un foco de marginalidad.
Bueno, ¿para cuándo la asociación?
Pues en breve. Yo tengo prisa.
¿Y tú también tienes prisa, Nacho?
Mira, vamos a ver. Yo creo que por un lado está la potencialidad de nuestra presencia en la Federación de Empresarios, de aquellos de los que están, y por otro lado están unas mesas de trabajo donde nos estamos sentando y estamos hablando de lo que necesitamos. Ahí es donde nosotros, yo considero que seguir reuniéndonos es importante, que nos convirtamos en asociación o no. Bueno, para mí creo que es algo que deberíamos de hacer por profesionalizar un poco o darle un carácter empresarial a lo que queremos y poder vernos representados. Pero bueno, yo estoy con Chiti y con el grupo de gente, yo estoy con todos, además me encanta sentarme con ellos a charlar. Hacía
bueno,
tiempo.
Pues antes de dar paso a la sección del Guiri se queja, sí voy a decir que en el plano este que tenemos delante de la ciudad de Las Palmas, del pasado domingo en la provincia, nos falta el Hotel Pujol, hay que decirlo, lo he marcado aquí.
Mi vecino.
Es una pena. Estos son las cosas. Yo hay una crítica que puedo hacer únicamente y me gustaría que rápido lo arreglaran. La página LPA Visit, cuando pinchas en hoteles no sale ninguno.
Bueno, pues ahí queda. Tenemos un Guiri se queja. Bueno, pues damos paso al Guiri se queja y volvemos enseguida para despedirnos.
El Guiri se queja.
Hoy, más que una queja, queremos hacernos eco de una sugerencia de un oyente, aunque él mismo admite que la dejó también por escrito en el hotel en el que se alojó durante unos días en Lanzarote. Hombre este preocupado por el medio ambiente, este huésped se percató de que pocas bombillas de las que había en su habitación del hotel eran de bajo consumo. Aunque reconoce que seguramente se debería a una cuestión de stock, este oyente sugiere que al menos como imagen de marca es mucho mejor mostrar al cliente una preocupación por el consumo energético mediante el uso de estos elementos más respetuosos con lo ambiental.
Si aún no lo tienes claro, queremos darte 10 razones para quedarte en Gran Canaria. El mejor clima durante todo el año. Playas de ensueño, el mejor destino para practicar deporte. La gastronomía, sus parajes naturales para practicar senderismo, surcar el cielo desde el aire. Los mejores fondos marinos para los amantes de la fotografía y el submarinismo. Un gran paraíso de la biodiversidad. Así es el paraíso. Patronato de Turismo de Gran Canaria. 10 razones para quedarte en Gran Canaria.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Olvide sus problemas, no piense en los negocios.
Bueno, y tras este Guiri se queja, ya enfilamos esta recta final. Muchas gracias, Chiti Hernández del Hotel Cantur y Ignacio Pérez del Hotel Igramar.
Gracias a ti.
Bueno, Ignacio. Hoteles, porque hablamos también del sur de Fuerteventura.
Sí, exactamente, el de Morrojable. Sí, la verdad sí, que es un pequeño complejito de apartamentos coquetos.
Como digo yo, Fuerteventura, dos islas. Una es la parte de abajo, Gandía, unida por la pared con Majorata, con Maxorata.
Sí, la verdad que casi tres, ¿no? Porque sí. Entre Puerto del Rosario, Corralejo y Gandía.
Sí, hemos quedado pendientes para seguir Turicity 9, esto era Turicity 8, hablando de del nuevo concepto de casa emblemática, un nuevo concepto alojativo, de la oferta ilegal de camas en la ciudad, del tema de los apartamentos que han desaparecido y que, bueno, ahí hay un montón de edificios, hay algunos todavía cerrados que siguen siendo complejos de apartamentos. ¿Quedamos en eso entonces?
Venga. Perfecto. Ahí estaremos.
Y traen a alguien más que entienda del tema de apartamentos, que ustedes son más hoteleros, pero aquí hay mucho que decir. Sí decirle a nuestros oyentes que nos pueden escuchar como ahora en la 103.0 FM de Las Palmas y en nuestra emisión online en radiocanarias.es. Nos pueden seguir en facebook.com/radiocanarias y en Twitter, por supuesto, en @radio-canarias. Este programa tendrá redifusión, como siempre, los martes a la 1:00 p.m. Y yo les digo gracias a nuestros invitados, gracias a nuestros oyentes.
Gracias a ti, Ignacio.
Y a todos ustedes, bye bye y hagan turismo.
Me gusta hacer turismo, olviden sus problemas.